Bueno, 9:06 de la mañana y ahora saludamos acá a la profe Elda. Buenos días, profe Elda, ¿cómo estás?
Hola, Ana Laura. Hola a todos. Hola, José. ¿Cómo les va?
Bien, sí, señora.
¿Cómo terminó ese Halloween?
Sí, bailaron, sí comieron muchos dulces, pues la verdad, disfrutaron.
Yo terminé paseando por el Titán Plaza,
viendo disfraces fotos y subiendo muchas fotos.
¿Y estaban disfrazados?
No, se hicieron no. Ahí un maquillaje.
Pues yo me pinté la cara y pues terminé mi noche con la casita del terror de los Simpsons y ya. Fue deprimente, pero bueno.
No, más deprimente era estar haciendo trabajos a las 11 de la noche en Halloween.
¿Cierto, Ana?
Más o menos me pasó lo mismo que a ti.
¿Cierto,
me
Ana?
Me disfruté mucho viendo a los chiquitos. Yo vivo en el centro y entonces del barrio Belén, que es un barrio muy popular, bajaban niños y niños y niños y los papás también disfrazados al igual que los niños. Tiene su encanto la fiesta.
Bueno, profe, no, siendo las 9:07 de la mañana, hoy, el tema del día de hoy es odio.
La columna se titula así y la escribió, la publicó la revista Semana y la escribió Alonso Sánchez Baute. ¿Quién es Alonso Sánchez Baute?
Él es un escritor y periodista nacido en Valledupar, autor de varias novelas y libros, crónicas, relatos. Una es Al Diablo, la maldita primavera. Ajá. No sé si la han escuchado. Líbranos del bien, sex o no sex. ¿De dónde las flores si no hay jardín? Y la historia original de la telenovela de sobre el porro para RCN Televisión. ¿Se miraron esta novela? ¿Esa telenovela?
No, yo no. Yo hace rato que no veo telenovelas, pero sí anoche precisamente terminó una novela maravillosa. De vez en cuando salen novelas muy buenas y esa se llamó La Nocturna.
Uy, sí, profe.
Sí, muy buena.
Ay, muy bonita.
Y con el mayor rating tenía en Colombia.
¿Ah, sí? Qué bien.
Yo tuve la oportunidad de ver algunas de sus secciones, pero sí, es como tan diferente.
Muy
era una
bonita
temática tan especial.
Le llegaban a varios universitarios, ¿no? Esa es la vida del universitario.
A veces uno se logra identificar.
Claro.
Por ejemplo, las personas que estamos fuera de casa y que nos vamos a estudiar a otras ciudades, uno se logra identificar con ellos. En algunas de esas secciones, escenas. ¿Sí? De esas escenas yo lograba identificarme y decía como, en serio, así es la vida, así es la vida. Porque cada personaje era una historia que contaba. Entonces era muy, muy, muy.
Y el final ayer fue muy lindo porque entonces era una síntesis de cada uno de los personajes con su historia, con unos mensajes muy cálidos y cada uno insistía en la importancia de estudiar. Entonces, la protagonista mayor, la señora mayor, que se me olvida en este momento, Consuelo Luzardo, decía, por ejemplo, que no había época definida para seguir estudiando. Y cada uno, y la novela fue súper bonita,
sí,
con muchos mensajes interesantes, con también con algunas relaciones, con las emociones de lo que son las relaciones humanas.
Sí, profe. Y otro dato de
Sánchez Baute.
Sí, él es escritor, productor y presentador. También ha estado ha participado presentando en los programas de Señal Colombia, en Canal Capital y en Claro Oscuro.
Ajá. Ok, y sobre la columna, ¿qué opinamos, José?
Pues se nota una crítica muy grande a la polarización del país, ¿no?
Sí, señor.
Incluso los líderes de opinión le aportan a eso, ¿por qué? ¿Por qué no tener algo más crítico y que ayude a la participación de los ciudadanos, no a la polarización? Entonces, ¿qué nos aportan los líderes de opinión? Prácticamente no hacernos Colombia, dividirnos como tal.
Sí. Es que eso se llama confunde y reinarás. Esa es la política del país.
¿Y la idea es que nos dejamos confundir?
Por lo menos a mí no me confunden.
Oh, a mí sí. La verdad es que sí, me confunden y yo cuando traigo este tipo de temas los traigo precisamente porque también debe de ser una lección personal. Yo también estoy polarizada. Y esto, insisto, lo traigo para curar un poquito esa polarización, porque es difícil salir de ella.
Y me preocupa temas como estos, ya que se aproximan las elecciones, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer de este país si no nos decidimos a nada?
No, pues la misma izquierda está totalmente polarizada.
Sí, aquí no hay ni izquierda y pues una derecha polarizada también se podría decir.
Sí, lo que pasa es que este país es de mayoría de derecha y, por ejemplo, si nos damos cuenta lo que pasó ayer en el Congreso de la República, sencillamente da vergüenza. Estaban en uno de los últimos debates, la última de las posibilidades para lograr que la justicia transicional fuera aprobada y no llegaron. Sencillamente mostraron las imágenes de un Congreso vacío.
Claro, al no haber quórum, pues no se puede hacer la votación. Es que ese es el problema. Yo, como interpreto la política de Colombia, en mi poco saber, yo no veo ni una derecha ni una izquierda. Yo veo un beneficio personal. Todo el mundo va detrás de su beneficio. No les importa ser de izquierda y torcerse para la derecha. No les importa ser de derecha y doblarse para la izquierda. Creo que hay un ejemplo bastante grande. Entonces, si nosotros no abrimos los ojos ante eso, nos damos cuenta que lo que está pasando es que cada uno está buscando su beneficio personal. Creo que vamos a seguir dando tumbos. Y Colombia va a seguir en las mismas, gobernados por los mismos, en las mismas problemáticas. Y yo no sé sinceramente qué va a pasar estas elecciones, pero para mí me parece que estas elecciones son las que va a haber, creo que son las más terribles que tal vez vaya a tener el país en lo poco de vida que tengo.
Importantísimo desde esa óptica escoger al Congreso, al próximo Congreso de la República.
Eso es verdad.
Que tenemos da grima.
Eso es perverso.
Y después, pues no estaba en el Halloween, estaba haciendo tareas, definiendo tareas, pero también vi un programa que se llama Zona Franca. Y estaba, por un lado, Iván Cepeda, que en mi polarización es un congresista muy respetable, y por el otro lado estaba José Obdulio Gaviria, y los invito a que lo vean en internet para que se den cuenta de esta diferencia, de esas rabias inusitadas de las que nos habla Alonso Sánchez Baute en su columna. Impresionante, y voy a leer algunos de los apartes de la columna, y si ustedes tienen algunos señalados, pues por supuesto también. Dice en el cuarto párrafo Sánchez Baute: varios de quienes han leído Líbranos del Bien y celebran la neutralidad con que el libro está escrito, me preguntan luego si estoy del lado del guerrillero o del paramilitar. Como si la polarización fuera una obligación. Hay quienes opinan que quien no toma partido con esa misma pasión dañina con la que asumen ellos el odio, es un pendejo o una hueva. Les molesta porque necesitan justificarse su odio ante sí mismos con el de los demás. Y no, resulta que hay gente que no se ha dejado contaminar. Yo desafortunadamente estoy un poco contaminada, creo que tengo argumentos para estar de un lado o del otro, pero no todo el mundo tiene argumentos, ¿no? También lo hablábamos ayer cuando hablábamos de periodismo, cuando salí la semana pasada a hacer entrevistas, la gente me respondía desde su sentir, muchos con mucha rabia, y al final yo les preguntaba, ¿usted a qué medios de comunicación accede? Y las respuestas eran absolutamente claras. Cielo.
Profe, yo tengo también un apartado que dice: a un amigo la guerrilla le mató a la esposa hace 7 años. Desde entonces, rescate y rescate con el tema. No ha superado, no ha superado el tema del duelo, de esa muerte por el odio de las FARC. Se lo dije hace unos meses. Entiendo y comparto su dolor. Soy solidario con su dolor, pero no con su odio. Nunca más me volvió a hablar. Me duele haber perdido una amistad, aunque no he cortado los puentes. Pero sé que no tengo que odiar a lo que él odia ni hacerlo solo porque él lo odia.
Siguiendo por esa línea, él enfatiza mucho en eso, de que mucha de la polarización y el odio que se da en el país es por terceros. Es decir, la gente no sabe qué es lo que está odiando, simplemente dice, pues porque él dice, yo también me uno y ya.
El efecto bola de nieve. Se encargan de repetir lo que otros repiten. Castrochavismo. Yo creo que ni siquiera saben qué es castrochavismo.
Exactamente. Eso es otro término casi que inventado y que la gente lo repite y no sabe a qué hace referencia.
Y lo decíamos también en un momento, ya te doy la palabra, José. Aquí dejaron de hablar del castrochavismo cuando empezaron a contratar venezolanos en unas condiciones pésimas sin pagarles prestaciones sociales, entonces ahí sí el castrochavismo se acabó.
Esa maldita doble moral.
Pero son estos miedos y estos imaginarios que nos tienen re mal, José.
Aquí el columnista trae a colación los niños, ¿por qué no hablar de perdón en vez de odio?
Ajá.
Entonces, de eso actualmente debemos hacer eso, como periodistas, como ciudadanos, hablar del perdón, perdonar y ser conscientes de qué nos ven en los medios y los líderes de opinión, porque siempre hay algo de doble filo, ¿no?
Uh-huh. no tragar entero, volvemos a decir lo mismo, discernir cuál es el medio que me dice la verdad sin desconocer al otro, sencillamente para alimentar mis argumentos, cielo.
También, por ejemplo, con lo que decía Ana Laura, que no sabe ni por qué el odio y por qué ese resentimiento. Es porque también algunas personas, por los líderes políticos que son tan influenciadores, se hacen creer y dicen, no, tal persona dijo esto y sí, es verdad, y porque yo lo sigo y porque es un duro. Entonces eso es también la influencia que hace los medios de comunicación, los líderes políticos realmente, y hasta nosotros mismos también.
Es que realmente los líderes políticos son líderes políticos. En Colombia, desafortunadamente, los que están allá arriba en el pedestal, por la parla que echan.
Sí, puro discurso.
Por
más,
manipuladores de opinión.
Exacto. Uh-huh. Y también lo que dice José es que, por ejemplo, que decía que el perdón, pero también me parece que hay que dejar como la envidia también.
Pero
porque somos tan envidiosos, tan egoístas.
No nos gusta ver triunfar a la gente ni progresar.
Porque hay que meterle zancadilla para que caiga.
Exacto.
Y no porque yo vaya haciendo lo mismo que esa persona, sino solamente por verlo caer.
Ajá.
Víctimas del sistema capitalista consumista, porque somos envidiosos. Porque el sistema nos dice que si usted no tiene, usted no es nadie. Y como usted no tiene y no es nadie, entonces tiene que sacarle los ojos al otro.
Permita que el otro tenga lo que usted no tiene.
Todo ese tipo de reflexiones que a veces parecen un poco repetitivas en esta sección son sencillamente llamados de atención para que hagamos conciencia. Porque es cierto, yo lo he confesado al aire varias veces, lo acepto y es una cosa por corregir. Yo también estoy polarizada, tampoco quiero a muchos de un extremo, pero repito, tengo los argumentos, las cifras, las estadísticas, la experiencia de en el trabajo y haber visto tantas mujeres, en especial mujeres que han sido tan víctimas de este conflicto, no solo por ellas mismas, sino por los seres que a su alrededor han estado y que la guerra ha matado. Pero también recordemos algo, cuando estamos en este proceso, son las víctimas las más conscientes, las que más han perdonado, las que más han abierto su corazón a un país nuevo, mientras que otros, viendo el conflicto por televisión, juran que esos que presentan ahí son actores de cine de Hollywood y no toman conciencia de lo que este país necesita.
Incluso esa parte en la que cuando vino el Papa, esa niña de San Carlos Antioquia que lloró y perdonó a sus victimarios, a los paramilitares que destruyeron su familia, y ella con tan solo un año de edad la dejaron huérfana.
Yo también viví pues un poquito y aprendí de la violencia viviendo en Villavicencio, compartiendo con mis compañeros que eran víctimas del conflicto armado. Tenía una compañera que ya estuvo en la masacre de Mapiripán, entonces y ella decía, y era muy chistoso porque habían dos posiciones en mi grupo. Los unos que no perdonaban, que cómo que eso, y ella decía, pero yo la viví, yo miré cómo mataban a mis tíos, sé cómo los mataron, y yo sí perdono, porque yo no quiero seguir más con eso, ni que otras personas sigan en eso, porque yo lo vi. Y sí, lo que tú dices es que para uno es muy fácil mirar y decir, no, que me parece terrible, no, por ejemplo, yo nunca he sido víctima directa del conflicto armado, nunca. Uh-huh. Pero pues yo sé que saber y escuchar y tener compañeros que lloren y que cuenten sus historias, y uno dice, es que no lo puedo creer, o sea, no puedo creer. E
incluso a tocar este tema en la que viene se siente melancolía, una melancolía existencial, y es muy duro saber en qué país vivimos, y esa polarización también causa esto, o sea, es muy duro y llega demasiado.
Pero a mí ahí fue, ahí fue donde me di cuenta que yo vivía en una burbujita, que en el lugar donde yo nací eso no pasaba nada, y que lo poquito que sabíamos era lo que se mira en televisión. Pero ya estar con personas así, uno dice, ¿en qué país es que estaba viviendo? ¿Qué era lo que me estaba perdiendo? Sí.
También quiero destacar que pues como la anécdota que nos comentaba Cielo, la mayoría, bueno, de las personas que, digamos, están abiertas a ese perdón, lo hacen sobre todo para como quitarse esa carga de encima. O sea, para dejar el rencor, para dejar las cosas, porque igual es un conflicto. Si tú no perdonas y no dejas ir, igual es algo que va a seguir contigo y te va a seguir cargando, más que otra cosa. Entonces, por lo que entiendo, ese perdón sea más que nada como, más que por el otro, sea por uno mismo, por liberarse de esas cargas.
Así es, y hay cosas que se publican también en los medios de comunicación y que casi no se ven. Vi un informe de CMI, no puedo decir en este momento el día, ni la, pues la hora sí, es a las 9 de la noche, ¿no? Pero estaban mostrando cómo muchos de los guerrilleros que están desmovilizados estaban haciendo trabajos productivos. Y un informe similar publicó Red Más Noticias otro día, tampoco puedo decir cuándo, pero también en el mismo sentido. Pero lo que vemos es que hubo un gran escándalo porque un guerrillero de esos matones, de esos a quien se les cargan una cantidad de asesinatos y de cosas terribles, salió un día del centro de reclusión o donde están haciendo el trabajo y volvió, y eso fue el gran escándalo. Como en este momento hay un gran escándalo desde otra óptica y a un nivel distinto, porque Kevin Spacey se declaró homosexual. Insistimos, ¿no? Cuando aquí los tipos matan a las mujeres, le hacen todo lo que hacen, pobrecito. Pero gran escándalo porque un actor es homosexual.
Pobrecito, un día de noticia y se maquilla con otra.
Ay, sí, es que tenemos unos valores bastante complejos, ¿no? Como que no logramos...
Yo diría que sean descompensados.
No logramos ese equilibrio de las cosas, que es lo bueno. A mí me da lo mismo que Kevin Spacey sea homosexual o no sea homosexual. A mí me duele que un tipo maltrate a la mujer de la manera que sea. Y eso, lo segundo no lo vemos, lo primero nos arma, pues, el escandalote, grandotote. No, insistamos en lograr esos equilibrios.
9:23 de la mañana, muchas gracias, profe Elda, por estos análisis y por estas enseñanzas que nos deja el día de hoy. Hoy, 1 de noviembre, vamos a una pausa y ya volvemos aquí con más invitados en nuestro programa En Medio del Trancón.
Que ser independiente.